Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Otra reunión, otra. ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Cuántas van? De verdad, yo he perdido la cuenta, ¿eh? Otra reunión para tratar de encontrar una solución a la presión de los refugiados que tratan de entrar en Europa. En su mayor parte, tratan de entrar en Europa huyendo del horror de la guerra en Siria o en Libia, o en Afganistán o en Irak. El recorrido para ellos es casi siempre el mismo. Salen en barcos y los que tienen suerte, los que tienen mucha suerte, después de 8 o 10 horas, logran tocar tierra con los pies, tocar tierra en el continente. Eso ya digo, los que tienen mucha suerte, porque otros muchos se quedan por el camino, los que conocemos y los que ni siquiera lo sabemos. Ayer mismo, 55 de ellos fueron encontrados muertos. Se habían asfixiado en uno de esos barcos. Viajaban completamente hacinados en la bodega del barco. Es inimaginable el horror de una muerte así, inimaginable. Bueno, quienes sobreviven a ese viaje, que siempre es durísimo, en ocasiones son familias enteras, desde los abuelos hasta los nietos. Bueno, quienes sobreviven recorren después, una vez que tocan pie en tierra, recorren a pie, caminando, centenares de kilómetros más. Su objetivo, ahora su nuevo objetivo, es llegar a la frontera entre Serbia y Hungría. ¿Por qué Hungría? Pues porque si llegan allí, ya no hay más fronteras. La última es una pequeña valla, una de aquellas concertinas. ¿Te acuerdas de la palabra? Concertinas. Lo que debatimos aquí en torno a las concertinas. Meses y meses. Bueno, ese es, ya digo, el último obstáculo que a los refugiados les separa del sueño que persiguen. Al menos hasta que Hungría termine de construir el muro. Está construyendo el muro en la frontera. El paso por esa frontera, que son unos 120, 130 kilómetros, es relativamente fácil. O sea, decirlo de relativamente fácil es una exageración, no es nada fácil para ellos. Pero en algunos puntos esa alambrada, esas concertinas, tienen de altura como metro y medio, más o menos. Tratan de pasar por ahí, y por un pequeño cerco que ni siquiera tiene esa alambrada porque es una vía de tren. Así que no es del todo, para quienes han tenido la enorme fortuna de llegar hasta allí, no es del todo difícil sortear ese último muro. De hecho, quienes están allí hay, por ejemplo, un periodista de la cadena COPE que nos lo acaba de contar. Por esos puntos están pasando entre 8 y 10 personas al minuto en los últimos días, allí en esa frontera. En ocasiones, como esta que vas a escuchar, quienes cruzan son familias enteras, familias que arrastran pequeñas mochilas con las pocas pertenencias que han podido salvar. Ya ves, ellos no han tenido suerte hasta el final. La sirena de la policía lo delata. Fueron identificados por la policía. Bueno, quienes lo consiguen, quienes tienen más suerte que en este caso, que esta familia, y los que no son identificados por la policía, ya te digo, a partir de ese momento ya no encuentran fronteras, porque Hungría es territorio Schengen. La mayoría de ellos, de los que son tan afortunados que han conseguido llegar, entrar en Hungría, lo que persiguen es otro sueño, es llegar a Alemania. De ellos, de esos miles de refugiados, es que son miles, nos lo acaba de contar Alberto Fernández desde allí, desde la frontera, esos miles de refugiados de la guerra es de quienes van a hablar esta tarde en Viena. La verdad es que ya sabemos de antemano que va a servir de poco, siendo optimista, porque lo que le pido al cuerpo a uno, lo que uno piensa es que va a servir de nada. Bueno, pero la verdad es que al menos algo ha cambiado, fíjate. A esa cumbre, a la de hoy en Viena, va a ir Merkel. Bueno, va a ir Merkel porque ahora es el centro de Europa donde ven cara a cara el horror de la inmigración, ese drama de la inmigración. Va Merkel y va también la comisaria europea. En cambio, cuando éramos nosotros aquí en España, quienes sufríamos el mismo problema, el mismo drama, porque es el mismo, hoy aquí no solo no venía nadie, ni tampoco se organizaban cumbres o minicumbres o montañitas. Al contrario, la entonces comisaria, es verdad que no es la misma que ahora, pero la entonces comisaria, poco menos que aquí a nosotros nos llamaba inhumanos. A nosotros, inhumanos. A lo mejor ahora nos entienden un poco mejor. Bueno, aquí en casa venimos contando este jueves, nada, en poco menos de una hora, vamos a conocer el dato del Producto Interior Bruto, o sea, la riqueza del país. El Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de este año, o sea, entre abril y junio. Se espera que se mantenga el crecimiento, el ritmo de crecimiento. Es más, si se consiguiera sostener hasta final de año ese ritmo, la economía española cerraría el ejercicio creciendo un 4%. ¿Un 4%? ¿Quién nos lo iba a decir hace nada, hace año y medio, dos años? Claro, si se consiguiera mantener ese ritmo de crecimiento, que va a ser difícil. Va a ser difícil Entre otras cosas porque no faltan palos en las ruedas de ese crecimiento. No falta a quien le encanta poner palos en las ruedas. Pocas cosas hay más miedosas, con más miedo, que los inversores. Y aquí, a algunos, ya digo, les encanta darles motivo para que cojan miedo. Los economistas suelen decir, es una frase que les gusta mucho a algunos, suelen decir que los mercados no es que muerdan, que en realidad lo que hacen es defenderse. A veces a mordiscos dolorosos, pero se defienden. Se defienden de las locuras a las que algunos nos quieren arrastrar. Locuras como, por ejemplo, la independencia de Cataluña, que sería una ruina, y primero que nadie, para los propios catalanes. Tan engañada ha estado la sociedad catalana que ahora algunos llevan las manos a la cabeza al escuchar lo que no es más que una evidencia, que lo primero que pasaría en una Cataluña independiente es que saldría fuera de la Unión Europea. Pues claro, si es que es evidente. Lo que sorprende, ya digo, es que a muchos ahora les llame la atención que se sepa que la Unión Europea echaría una Cataluña independiente. Es que les han tenido engañados, porque esto de la independencia en el fondo es un chiringuito. Es un chiringuito entre cuatro que se han repartido también mucho dinero. Hace un par de semanas te decía, Carmele Marchante. Sí, la que estás pensando. La representante de la telebasura más gore. Bueno, Carmele Marchante es la nueva musa de la independencia en Cataluña. ¿Qué dijo para ser la nueva musa? Aquello de que en una Cataluña independiente serían más ricos. Claro, ella la primera. Es que la acaban de fichar en la radio pública catalana. Con el dinero de todos, claro. Es que ya ni disimulan. Eso no es un chiringuito para repartirse el dinero entre cuatro. Es hora ya de repasar el resto de protagonistas de este jueves. Lo hacemos con Alberto Escalante. Protagonistas, los dos periodistas asesinados en directo por un compañero en Estados Unidos.
Tras el tiroteo, el agresor envió un documento de 23 páginas a la cadena ABC en el que alega que ha sido discriminado por ser negro y homosexual. Sus compañeros lo niegan. Obama dice que este tipo de sucesos le rompen el corazón.
Presidente, el protagonista, el presidente catalán, Artur Mas.
Que comparecerá el próximo miércoles en el Parlament para explicar las elecciones del 27 de septiembre. El PP ya ha dicho que no asistirá y pide al resto de partidos que hagan lo mismo. Albert Rivera aseguró anoche en COPE que ellos acudirán para decirle a la cara lo que muchos ciudadanos piensan.
Hoy es también protagonista Javier Fernández, batería del grupo Los Piratas.
Que ha muerto por un disparo de la Guardia Civil tras agredir a su pareja y a un agente. El fallecido se había encerrado en casa con su bebé. Estaba muy alterado y gritaba que iba a cortarlos a todos en trocitos.
Protagonista Sergio Morate y la investigación sobre el doble crimen de Cuenca.
Policías españoles se van a desplazar en los próximos días hasta Rumanía para inspeccionar el vehículo e investigar el itinerario que hizo tras huir de España. Los investigadores tratan de averiguar si lo hizo solo o acompañado.
Protagonista, el presidente colombiano que ha visitado esta madrugada la frontera con Venezuela.
Juan Manuel Santos ha dicho a los miles de deportados que Colombia les escucha. Ambos gobiernos siguen sin llegar a un acuerdo para reabrir la frontera. Hoy Venezuela comienza el censo de actividades económicas y de población de la zona.
Y también es protagonista la ciudad de Nueva Orleans.
El presidente Obama va a visitar hoy los barrios más castigados por el huracán Katrina cuando se cumple el décimo aniversario de la catástrofe. El huracán dejó 1.800 muertos y más de un millón de desplazados.
Protagonista de las últimas horas, la policía china.
Ha detenido a 12 personas implicadas supuestamente en las explosiones del puerto de Tianjin. Entre los detenidos, varios responsables de la compañía química en la que se produjo la tragedia. Se investiga si hubo sobornos por ignorar posibles violaciones de seguridad en la compañía.
Protagonista también esta sintonía tan reconocible. Los cinco españoles, equipos españoles, que van a disputar la Champions este año.
El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Sevilla van a conocer esta tarde su suerte en la fase de grupos de la Champions. El sorteo se celebra en Mónaco y podrás seguirlo en directo aquí en la cadena COPE a partir de las 6 de la tarde.
Y en el pronóstico del tiempo que vamos a repasar con Repsol, Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Tienes buenas noticias para quienes se vayan, por ejemplo, a la playa. Aunque estemos a finales de agosto, todavía hay gente que se va a la playa.
Pues sí, podría decirse que en general va a ser un día de verano. Suben las temperaturas, sobre todo en el Valle del Ebro, y va a lucir el sol en gran parte del territorio. La excepción es Galicia. En el oeste y el norte van a tener nubes que van a dejar intensas lluvias. Unas lluvias que se van a desplazar, aunque de forma más débil, al resto de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. Van a tener los cielos cubiertos también en el norte de las Islas Canarias. Ojo además en el litoral canario y gallego, donde van a tener vientos fuertes. Tienen a esta hora 23 grados en Murcia, 19 en Vitoria, 21 en Cádiz y 18 grados en Badajoz.
Por cierto, los que tengan la suerte de disfrutar de una jornada de playa un día como hoy, que lo disfruten y mucho, ¿eh?
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Son las 8 y 10 y nos fijamos ahora en lo que está pasando en tu ciudad.
Estás escuchando La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos 18 grados y cielo despejado. Habrá intervalos nubosos conforme avance el día y un ligero descenso de las temperaturas mínimas. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región, complicaciones en la A2 por el corredor de Henares, en la A5 a la altura de Móstoles y por la zona de Alcorcón, y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. También problemas en la M40, en Vallecas y Coslada, circulando hacia el norte. En las calles de la capital, pequeñas averías dificultan el tráfico en Méndez Álvaro y en Puente de Vallecas. Además, intensidad en el Paseo de la Castellana a la altura de Cuzco, en ambos sentidos, y en el Puente de Ventas hacia el norte. Recordar también las obras en el oeste de la M30 que estrechan la calzada por Casa de Campo y las del paso inferior de Manuel Becerra. Sepan también que la segunda vía de la línea férrea Madrid-Irún vuelve a funcionar con normalidad. Continúa la información en La Mañana en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
Que corra la voz, fósforos. A partir del 1 de septiembre, locutor de ustedes, Herrera Carlos, en esta emisora, en COPE.
Estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
No nos olvidamos, es que no nos queremos olvidar, de la brutal agresión sufrida por Inma Seki, que es la presidenta de Vox en Cuenca. Inma ha agradecido en las últimas horas, a través de las redes sociales, todas las muestras de apoyo recibidas, todas. Pero desde el Ministerio del Interior se sigue trabajando todavía para localizar a los autores de esta agresión. Ojalá que hoy mismo pudiéramos contar la noticia de la detención de los tres energúmenos que propinaron esta paliza a Inma. Yo recuerdo además que ayer a esta hora hablábamos con su padre, con el padre de Inma Seki, y nos decía que él estaba esperanzado, que él confiaba en la habilidad de la policía para poder poner a disposición judicial y lo antes posible a los agresores. El ministro también se ha referido en las últimas horas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a este caso, confirmaba de hecho que se estaba trabajando en ello.
Y mi compromiso de que evidentemente estamos trabajando para que lo antes posible pues respondan ante la autoridad judicial los autores de tan incalificable agresión, de tan incalificable hecho.
Jacobo Teijelo es abogado penalista. Jacobo, buenos días.
Hola, buenos días.
El ministro que llegaba a calificar de atentado lo que había ocurrido, la agresión a Inma Seki. ¿Tú crees que se puede considerar de esa manera, por lo que conocemos hasta ahora?
Hombre, yo creo que en principio no se puede hablar de atentado. Lo que hay son dos delitos posibles, ahora a partir de la reforma de julio, que sería un delito de lesiones, porque con una gravedad importante que se entiende y que puede ser una pena de hasta 3 años de prisión, y luego otro, un delito de odio de estos nuevos también, que se refiere a los casos en que a una persona, por razón de su ideología o así, se le someta a humillación, menosprecio, descrédito, que sería la parte que también la parte nueva, la nueva variedad del delito, que no excluiría, es decir, es un mismo hecho, pero que tiene dos vertientes, una el daño físico, y otra, esta humillación por razón de la pertenencia a un grupo político y demás, que también tiene una pena que puede llegar a 2 años.
Claro, lo que pasa es que en este caso, bueno, en este caso y en todos, lo complicado será poder llegar a probar el móvil ideológico de la agresión.
Bueno, hay una expresión que ella misma ha dicho, que es lo de...
Uy, hemos perdido esa comunicación con Jacobo Teijelo.
Sí, hola.
Sí. Hoy tenemos serios problemas para poder escucharte. Jacobo, nos decías que la prueba para poder considerar como una agresión de carácter ideológico lo que ha sufrido Inma Seki es precisamente las expresiones que profirieron los tres agresores, ¿verdad?
Realmente.
Bueno, es realmente...
Mano fascista, sí, que es mano fascista, y que por eso sería uno de los argumentos para decir que ha habido un motivo ideológico.
Es decir, que esa puede ser la prueba fundamental, pero ahí seguramente nos encontraríamos con que es la palabra de Inma contra la de sus agresores en el momento, insisto, en el que sean capturados por la policía.
Bueno, eso es suficiente porque ella es la víctima de los hechos, el hecho es indiscutible, es decir, esa prueba siempre se tiene por probada en estos casos. Ella ha sido víctima, la prueba más clara es que hay un parte médico que acredita que ha habido unas lesiones graves, y eso la convierte, o sea, la reconoce como víctima, y el entorno, lógicamente, los otros tendrán que ser los que prueben lo contrario. Ella dice que es así y nadie puede decir lo contrario.
Bueno, Jacobo Teijelo, vamos a dejarlo aquí, ya digo, tenemos problemas con la comunicación. Hemos en todo caso podido entender que efectivamente se puede considerar que es una agresión de carácter ideológico y que en principio las pruebas de las que se dispone o que conocemos serían suficientes. Abogado Jacobo, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenidos,
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
COPE. Estar informado.
Luis del Val, nuestro Luis del Val. Buenos días.
Hola, José Luis. Buenos días.
Me encanta verte enfrascado en los periódicos. En los periódicos es en todos los periódicos, ¿eh? Me encanta sobre todo porque luego te puedo escuchar y es una auténtica delicia escuchar lo que para ti es lo fundamental de la prensa, que te has leído ya todas estas horas.
Mi madre opina lo mismo que tú, ¿eh?
Porque por supuesto, ¿no? Tu madre con mayor entusiasmo todavía, aunque es difícil superarme en entusiasmo hacia ti, Luis.
Bueno, pues vía crucis hacia Europa, lo llama el mundo, mientras el país habla de caos y desesperación en la frontera del este de Europa. Y ABC resalta que Hungría envía 2.000 policías a su frontera con Serbia para frenar la inmigración. El periódico de Cataluña lleva a su primera que Merkel fue abucheada en la visita a un albergue de refugiados. O sea, que tenemos un problema, el problema, y todavía no hay una solución planificada, sino parches que se van poniendo a medida que se revientan las ruedas. Y si el racismo empieza a repuntar en Alemania, en España, según El Mundo, crecen las agresiones homófobas de menores de 20 años. Tenga usted un padre progre y que te salga un hijo en un ambiente escolar semejante al de la posguerra, cuando se decía maricón el último y todos echábamos a correr. Luego sigue lo de los presupuestos en el Parlamento y dice La Razón que el PSOE pide en las enmiendas al presupuesto exhumar a Franco. Menos mal que Pedro Sánchez nos ha dicho que el PSOE es el futuro, porque si no creería que estamos en el pasado, 1975, por no ir más lejos. Ya recuerda Luis Ventoso en su artículo de ABC que cuando está huérfano de ideas, el PSOE siempre vuelve a sus clásicos. Otros que se basan en el pasado para ganar el futuro son los independentistas catalanes que han desempolvado a José María Aznar, según lleva portada el periódico de Cataluña. O sea que las elecciones del 27S son contra José María Aznar, antiguo presidente de gobierno que dejó de serlo hace ya 11 años. Y ya que estamos con la tabarra, los soberanistas comienzan a reconocer que Cataluña no podría seguir en la Unión Europea. O sea, se han percatado de que un kilo de paja pesa lo mismo que un kilo de hierro, se someta o no se someta a votación. Esto de la realidad es difícil de evitar cuando uno se despierta. A propósito de la realidad, el director de ABC, Víctor Rubido, y Ramón Pérez Maura se hacen eco del vuelco del Financial Times, que llena de elogios a España y su situación económica hasta el punto de que dice que lo que se ha hecho aquí es un ejemplo para los países de Europa. Lo curioso es que el Financial Times se ha pasado varios años señalando a España como el más horrible de los países de la Unión. Otra realidad, y con esto terminamos, Cataluña es la región donde más ha invertido el Estado en los últimos 20 años. Pero ya hay de mi tía Pascualina que favorecer ingratos es tan inútil como perfumar a los muertos.
Ya sabes lo que decía Baltasar Gracián, que son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen.
Y paisano.
Yo te quiero besar. Gracias, Luis.
Gracias,
José Luis Real. Buenos días, tocayo.
Buenos días.
Vamos a darnos una vuelta por las redes sociales, donde vosotros seguís comentando también desde vuestro prisma toda la actualidad. ¿Qué nos dicen, tocayo?
Pues sobre todo se sigue hablando mucho y mucho de las 55 personas encontradas muertas en el interior de la bodega de un barco frente a las costas de Libia. Armando, por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook de la mañana, dice que no se le ocurre una forma más horrible de morir. Ana María comenta que le parece increíble ver todo lo que sufren estas personas que arriesgan su vida para llegar a Europa, y precisamente Carmen habla de Europa. Dice que lo que no puede ser es que estas personas no reciban la ayuda que necesitan cuando llegan a Europa. Dice, los europeos tenemos que tomar medidas y atajar el problema de raíz.
Mira, llego a leer unas declaraciones de hace nada, de hace unos minutos, de Juncker, el responsable europeo, Jean-Claude Juncker. Dice, hombre, sería tan insensato pensar que pueden entrar todos los que quieren entrar huyendo de esa guerra, como sería igual de insensato pensar que nos podemos encerrar en nuestro pequeño paraíso que es Europa sin darle cobijo a nadie de quien está sufriendo ese drama. Oye, también veo que están hablando nuestros oyentes de la última. Hablábamos de Baltasar Gracián y lo que dice de los tontos, que son todo lo que lo parecen y la mitad de lo que no lo parecen. Bueno, habla mucho de esas declaraciones ayer en el Congreso de Joan Tardà,
sí,
el portavoz de Esquerra Republicana. Ese, el 27S, vamos a darles una patada en el culo. Lo iba a decir así, luego sobre la marcha añade democrática.
Democrática.
Ya.
Sí.
¿Cómo son las patadas democráticas en el culo?
Pues no, todavía no lo sabemos, y nuestros oyentes tampoco lo saben, y por eso nos escribe. Susana dice que le parece increíble la prepotencia con la que hablan los independentistas de Cataluña. Rafael espera que el día 27 de septiembre los españoles sean los que le den la patada en el culo a los independentistas. Demás.
Y del fichaje de Carmele Marchante, de ese icono de la telebasura, que ahora va a trabajar en Cataluña Radio solo 2 semanas después de decir que, claro, por supuesto, en una Cataluña independiente todos serían más ricos.
Pues
ella
sí
va a ser más rica, pero es que ni disimulan, es increíble.
Ella desde luego que sí. Fernando dice que el chiste de los independentistas catalanes alcanza su cumbre con la contratación de Carmele en Cataluña Radio. Y Raquel comenta que esto ya no puede darnos más que disgustos.
Tocayo, hoy no te vayas a los coches de choque, ¿eh? Que está un poco fastidiado el estómago.
Todavía no.
Que no se preocupe tu madre, está bien, ¿eh? Pero
lo dices todo.
Hoy no, que te vas a acabar de marear. Bueno, saben que pueden seguir escribiendo a @lamananacope, @perez_co o en facebook.com/lamananacope.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Si quieres buenos precios todos los días, un consejo: Supermercado del Corte Inglés.
Porque encontrarás buenos precios todos los días.
Para que ahorrar en tu compra sea algo cotidiano.
Actimel Natural Pack de 6 o Provital Natural Pack de 5, 2,99 euros.
Y la segunda unidad con un 50% de descuento. Comprando dos, la segunda sale a 1,50.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y te lo entregan mañana?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y me lo entregan mañana?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95 euros en compras iguales o superiores a 20 euros.
Luke quería viajar por el planeta y para ello compró un coche nuevo. El coche era como una nave espacial, pero igual de espacial era el precio de su seguro. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Son las 8 y 25 y hay más noticias en la mañana, hay más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez este jueves 27 de agosto, que comienza con cielo despejado y 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Avanza agosto y, para alegría o pesar de muchos niños, se acerca el comienzo del curso escolar, que este año se inicia en Madrid el próximo 8 de septiembre. Este año la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de las familias 7.000 plazas más en la oferta educativa, tanto en colegios como institutos. Se abrirán nueve nuevos colegios públicos, uno de ellos de educación especial, y 4 institutos. Y además, se han ampliado, mejorado 30 centros educativos. Llega ineludiblemente la normalidad a las familias y también poco a poco a la política regional. Hoy se celebra Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y el portavoz parlamentario socialista, Ángel Gabilondo, comparece hoy en la Asamblea para hacer un balance general de la situación de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, inauguran el Parque Lineal Juan Carlos I, situado en la zona de Villas Viejas de la localidad, con una superficie de 38.000 metros cuadrados. Vamos con el tráfico.
Mercedes-Benz Madrid te ofrece el patrocinio del tráfico.
Salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Muy buenos días, Belén. Ha mejorado muchísimo la circulación en el este de la M30, pero no podemos decir lo mismo de la parte oeste, y es debido a esas obras que siguen ocupando parte de la calzada en ambos sentidos y que afecta sobre todo al recorrido San Pol de Mar, Puente de los Franceses, en sentido norte. Nos vamos al interior. Ya está abierto el puente de Joaquín Costa. Se puede circular en ambos sentidos. Han finalizado las obras. En este momento vemos mucha circulación en la calle José Abascal y en el Paseo de la Castellana al paso por la Plaza de Cuzco.
Gracias, Charo Alcázar. ¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se circula con dificultades en algunas zonas madrileñas. En la entrada por la A6, la carretera de A Coruña, hay tráfico lento entre Majadahonda y El Plantío. Hay que circular también con precaución por la carretera de Extremadura. En el entorno de Móstoles el tráfico es muy intenso, y en la M40 entre Vallecas y Coslada. Es lo más destacado hasta ahora.
Son las 8 y 27 minutos.
En Mercedes-Benz Madrid no solo queremos cuidar tu Mercedes cada vez que pases por taller. Por eso, si lo deseas, tienes a tu disposición una amplia gama de servicios, tales como recogida y entrega de tu vehículo a domicilio, servicio de revisión pre-ITV y paso de todos los trámites e inspección técnica. Infórmate en el 914-2004. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
En cuanto al tiempo, pocos cambios. Continuamos con sol y calor. Hoy los termómetros volverán a subir hasta los 33 grados de máxima y por la noche nos quedaremos en torno a los 16. El sábado más calor, con máximas que pueden llegar a los 36 grados.
COPE Madrid. Estar informado.
En contra de la política que predica ahora Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha prorrogado un año más el contrato de recogida de basuras del consistorio. Se trata de un servicio externo que llevan a cabo empresas privadas. Sin embargo, eso no quiere decir que el Ayuntamiento no descarte otros modelos de gestión, es decir, que sea el propio consistorio quien proceda a la recogida de los residuos. Inés Sabanés es la concejal de Medio Ambiente.
Se inicia un proceso para hablar con todo el mundo de esa prórroga contemplada en los contratos. Todo ello no impide la evaluación del modelo existente y sus alternativas.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid quiere que comparezca Cristina Cifuentes para que explique las políticas culturales que va a llevar a cabo su gobierno. Consideran, además, que urge un cambio en la Ley de Patrimonio. Ana García Datri pide una Consejería de Cultura.
Para reivindicarle a Cristina Cifuentes la Consejería de Cultura que había suprimido, porque todos los sectores culturales están preocupados con esto y los partidos políticos, salvo Ciudadanos, nos hacemos eco de esta preocupación. Ayer por la tarde en esta reunión, Cristina Cifuentes no ha asumido ningún compromiso. La política se demuestra con una lucha por la bajada del IVA cultural en la que ella puede comprometerse con mucho más que declaraciones.
Y a esta hora abrimos los periódicos para conocer los titulares de la información de Madrid. Laura Moros.
En las portadas de los periódicos destaca el anteproyecto de ley para Telemadrid que ayer se presentó en el Consejo de Gobierno. El País titula: Cifuentes podrá nombrar al director de Telemadrid sin mayoría cualificada. Cristina Cifuentes coincide en varios puntos con la reforma que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en Radio Televisión Española en 2006. De este asunto en ABC destacan: Telemadrid perdió 56,7 millones en 2014. La comunidad aportó 97 millones de euros.
La información continúa en La Mañana, aquí en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Última hora en La Mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Enseguida comienza el tiempo de análisis en La Mañana, hoy con Antonio Papey y con Víctor Arribas, pero antes actualizamos la información a esta hora. Nos acercamos en primer lugar hasta la frontera entre Serbia y Hungría, donde ya venimos contando, siguen llegando miles de refugiados. Además, esta tarde en Viena va a tener lugar una cumbre de los Balcanes que estará centrada precisamente en esta oleada de refugiados. Alberto Escalante.
Una cumbre que va a contar con la presencia de la jefa de la diplomacia europea y de Angela Merkel, a cuyo país, Alemania, se dirigen la mayor parte de los refugiados. Mientras tanto, en el Mediterráneo tampoco cesa el tráfico de barcos cargados de inmigrantes fletados por las mafias. En la tarde de ayer, un barco sueco encontraba los cuerpos de 55 personas fallecidas por asfixia e inhalación de gases tóxicos en la bodega de un pesquero frente a las costas de Libia. Viajaban junto a otras 439 inmigrantes que lograron ser rescatados con vida. Según la Guardia Costera Italiana, solo en la jornada de ayer se auxilió a 10 embarcaciones en las que viajaban casi 3.000 personas.
En Estados Unidos sigue abierta la investigación del asesinato de dos periodistas mientras realizaban una conexión en directo para una televisión de Virginia.
El autor de los disparos, un extrabajador de la cadena despedido hace dos años, se suicidaba horas después de un tiro. Antes tuvo tiempo de subir a las redes sociales un vídeo grabado por él mismo del momento del doble asesinato. El presidente Obama dice que este tipo de sucesos le rompen el corazón y que las muertes relacionadas con el uso de armas, según el presidente de Estados Unidos, empequeñecen las relacionadas con el terrorismo. La policía está investigando ahora el documento de 23 páginas remitidos a la ABC, en el que asegura el autor de los asesinatos que durante el año que trabajó en la televisión se sintió discriminado por ser negro y homosexual.
Y un apunte más, una previsión importante: dentro de media hora vamos a conocer el dato definitivo del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Si se confirman las previsiones, la economía española habría crecido un punto en ese periodo, lo que situaría la tasa interanual de nuestra economía por encima del 3% en crecimiento. Gracias, Alberto. Antonio Papey, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Y Víctor Arribas, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hay que decir que esta tarde a hacer doblete estarás con Expósito, ¿verdad, Antonio?
Estaré con Expósito.
Cosa que ya has hecho tú en el estreno, además, ¿eh?
Sí, sí,
Víctor,
tuve el gran honor de estar con Ángel en su estreno,
o sea, que
en la nueva etapa
está
de la
lo mejor de la casa, ¿eh? Por cierto, ya recuerdo, lo venimos recordando a lo largo de la mañana, que también dentro del programa de Ángel Expósito esta tarde conoceremos cuáles son los equipos a los que se enfrentan los cinco representantes, es que podemos presumir, ¿eh? Los cinco representantes españoles en la Champions League.
Lo del fútbol español en la Champions es una dictadura ya, ¿eh?
Si fuéramos así en todo, ¿eh? Si fuéramos
sí, sí,
así en todo. Por
nos
otra
va
parte
bien, al menos en eso nos va bien.
Oye, me dice Antonio Papey que él tiene la solución para la presión migratoria que ahora están sufriendo en el centro de Europa, pero que aquí conocemos muy bien, porque hemos visto a los ojos el drama que supone esa inmigración en años anteriores. Antonio, ¿esto no es cómo se soluciona?
No es exactamente que yo tenga la solución. No,
broma,
lo que creo es que hay que elogiar el cambio de actitud de Alemania, que es muy
es que ahora se dan cuenta, muy efectivamente.
Intenso, ¿no? O sea, Alemania lo que acaba de hacer, que yo creo que no se ha difundido con suficiente énfasis, es paralizar el llamado Reglamento de Dublín. El Reglamento de Dublín consiste en que cuando entra un inmigrante en un país de la Unión Europea, tiene que ser fichado inmediatamente y tiene que recogerse su petición de medidas de protección política, es decir, el asilo. La
cuando son refugiados, efectivamente.
Bueno, entonces, al suspender el reglamento de Dublín, quiere decirse que aunque estos inmigrantes que entran por Hungría estén fichados por los húngaros, y si van a Alemania, pueden ser admitidos como asilados en Alemania. Hay que tener en cuenta que Alemania recibió el año pasado ya a 60.000 inmigrantes, que es una barbaridad. España recibió 2.000.
Solo en el mes de julio, han entrado 100.000
en Europa, efectivamente.
Y 30.000 se calcula que han muerto. Y los que no sabremos que también han muerto.
Según el ACNUR, han entrado en Europa, en lo que va de año, entre 300.000 y 400.000 inmigrantes. Y se espera que a lo largo del año entren 800.000. O sea, el problema es de una envergadura tremenda. Entonces yo creo que los alemanes se han dado cuenta de esto. La actitud gallarda de Merkel en un centro de refugiados, algo sin precedente en los 10 años
por
de
primera vez en 10 años. Ido, sí.
A mí me parece muy significativo. Las declaraciones de Renzi, por cierto, ante una institución católica de gente joven hace 2 días, también con un énfasis tremendo, criticando la actitud de la Liga Norte, que se opone a cualquier tipo de inmigración, me parece significativa. Es decir, Europa está cambiando de talante, cambiando de aspecto. Y yo creo que es muy importante que afrontemos esas oleadas que vienen sobre todo de Siria y de Irak, pues como tiene que ser. Es decir, Europa es el refugio natural de esta gente y tienen que ser atendidos aquí, sin perjuicio de que cuando se arregle el país en crisis, sean devueltos a ese país. Pero
la
tenemos
verdad es que
tomar...
El problema es tan complejo, por eso digo que era una broma lo de Antonio Papi tiene la solución. El problema es tan complejo, yo creo que se describe muy bien la complejidad del asunto del que estamos hablando con esa palabra de hace unos minutos de Juncker. Dice, es que es tan insensato pensar que pueden entrar todos, le digo solo 100.000 en el mes de julio, como es, insisto, lo ha dicho Juncker, exactamente igual de insensato pensar que nosotros podemos vivir en nuestro pequeño refugio de Europa sin ayudar a nadie, cerrando y poniendo muros y fronteras como están haciendo los húngaros, por otra parte, Víctor.
Dos asuntos. Primero, el riesgo de comportamientos xenófobos hacia la entrada masiva de refugiados o de personas que son ya, o lo van a ser de forma inminente, solicitantes.
Que algún episodio, por desgracia, claro, hemos tenido que vivir y contar. Sí,
eso por un lado. Y luego, el problema de la inmigración en la Unión Europea, que tradicionalmente afecta a los países que somos frontera sur, se está revelando con el...
Eso es lo que está cambiando, claro, lo que decíamos, lo que decía Antonio también. Eso
con
está
la irrupción de refugiados como consecuencia de las guerras en Libia, la situación de Estado fallido en Libia o en Siria,
ahora la
con la expansión...
en el centro de Europa.
Exacto, con
cuando
la expansión...
lo sufríamos nosotros, hoy aquí nos decía la comisaria aquella europea, no, es que poco menos que son inhumanos, ¿no?
Mire, la expansión del Estado Islámico que está expulsando de su casa literalmente a cientos de miles de familias, esto está agravando todavía más el problema. Yo, de todas formas, aún creo que hay que diferenciar entre los procesos migratorios como consecuencia de cuestiones económicas y de esperanza de una vida mejor, con el problema de la guerra que expulsa de la guerra y de los conflictos bélicos y de la presión del Estado Islámico que empuja a mucha gente a pedir asilo político en Europa. Una vez que una persona, una familia, un colectivo, un éxodo masivo como este, se plantea la solicitud de asilo, cosa que ya digo, tal y como entran en la Unión Europea, ese procedimiento se activa automáticamente. Ellos tienen ya un estatuto especial, cosa que a los inmigrantes no les ocurre. Oye, desgraciadamente o por el motivo que sea, pero el solicitante de asilo ya tiene una consideración especial y mucho más si se convierte en refugiado, hasta por las Naciones Unidas. Sí, sí. Hay un estatuto del refugiado. Esto tiene un ordenamiento jurídico internacional.
Sí, pero la mayoría de ellos, Víctor, trata de entrar y además ahora trata de entrar por Hungría, precisamente porque Hungría es el primer país Schengen, es decir,
claro,
sin fronteras.
Exactamente,
al que
desde
pueden
ahí
acceder.
Hasta Alemania
por
ya
tanto,
no hay barreras.
Ni siquiera aspiran. Claro. A ese estatus, claro, digamos, especial como refugiado.
A lo que yo voy, José Luis, es a la obligación, ya no de la Unión Europea, sino de las Naciones Unidas y de países como Estados Unidos en la implicación de la solución de esto. Este no es solo un problema de Europa, porque este problema lo tienen dentro de 6 meses otras fronteras del mundo.
Pero a que estáis conmigo en que la reunión de esta tarde, que es verdad que no se convoca exprofeso para analizar la situación de la presión migratoria en ese punto en concreto, no se convoca exprofeso para eso, pero a que estáis conmigo en que no va a servir para nada.
No va a servir para nada.
Si es que eso es así, yo de verdad que soy pesimista, pero es que es así de triste. Es que se reúnen. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, la primera vez que alguien dijo aquello de vergüenza? El Papa ante una tragedia en el Mediterráneo.
Pero yo creo que se está generando una conciencia que no existía. Es decir, la conciencia de que tenemos un problema
eso
que además
verdad,
es singular.
Eso
y efectivamente yo creo que hay que diferenciar la inmigración de carácter socioeconómico que viene de África, sobre todo, que se debe a que esos países están en situación ínfima y la gente pasa hambre, y después está la cuestión de unos países en guerra. Es decir, la gente que huye de un país en guerra porque teme ser asesinado en ese país, efectivamente merece un tratamiento especial, que ACNUR se lo da, y es el tratamiento de asilado, de refugiado político, ¿no? Efectivamente esto concierne a todo el mundo, pero sobre todo a los países contiguos. Es lógico que un sirio no vaya a buscar, no vaya a viajar a Estados Unidos, intenta entrar en Europa porque lo tiene al lado, ¿no? Claro. Entonces, el problema...
Ahora,
yo creo
que es que en este caso concreto, que son familias enteras, en muchas ocasiones familias de clase media en Siria, claro, es que de Europa podrían irse a Estados Unidos porque podrían pagarse un billete de avión para ir desde Siria hasta Alemania, pero es que no hay avión, tienen que salir con lo opuesto.
Y además es una situación que no es sistémica, es decir, no es estructural, como así la africana. La inmigración africana, lo que tenemos que hacer es resolver el problema de África. Y probablemente con el problema sirio también tenemos que resolver la guerra de Siria.
Claro.
Pero entre tanto se resuelve la guerra de Siria, yo creo que tenemos que atender a esta gente. Y de eso está tomando conciencia toda Europa. Incluso España también ha bajado el tono del tratamiento de los inmigrantes. Es decir, yo creo que a los sirios y a los iraquíes y a los afganos y a los libios que están también saliendo de sus países, pues hay que darles un tratamiento especial. Y eso en el fondo es dinero. Yo creo que los recursos hay que aplicarlos, la crisis está pasando y por lo tanto hay que aplicar pues los recursos que haga falta a la supervivencia de esta gente. Hay que terminar de ver el espectáculo miserable de una gente pasando por debajo de las concertinas.
Claro, eso hay que resolverlo. Las familias, Antonio, que están elevando a sus bebés para saltar esas concertinas en brazos, es una imagen tremenda. Pero esas familias, la mayoría de sus miembros hablan varios idiomas y los que consiguen llegar a Alemania inmediatamente tienen capacidad adquisitiva para alquilar una vivienda, para poder vivir con una mínima dignidad. Efectivamente hay que darles una asistencia y una cobertura que se calcula que solo en Alemania si la cifra de 800.000 a lo largo del año refugiados que van a llegar a Alemania se confirma, les cuesta en asistencia social unos 10.000 millones de euros.
Hablábamos hace un momento, hay un periodista de la cadena COPE en ese punto, luego volveremos a conectar con él a las 9, hablábamos antes con él, con Alberto Fernández, y nos decía, mira, es que hace un ratito estaba charlando con uno de ellos, con uno de los refugiados, dice, era en Alepo un ingeniero pues que estaba en lo más alto de la clase social en su país, pero claro, aquello está destruido. Son varias guerras, no solo es una, son varias guerras cruzadas las que están sufriendo en Siria y ha tenido que salir porque allí, en Alepo, hubiera muerto seguro él y su familia.
Por eso te digo que las Naciones Unidas se tienen que implicar y parece que no existen. O sea, yo no sé si se están lavando las manos o cuál es la
verdad. Es que esto, desde una mesa aquí, es muy fácil resolverlo y luego sobre el terreno es complicado. Yo tampoco quiero...
Esa reunión de hoy en Viena ya debería implicarse la ONU en ella.
Claro, y debería haber sido antes y debería ser una reunión exprofeso para este problema, que no lo es, insisto. Bueno, ya digo que luego a las 9 conectaremos de nuevo con ese punto, en esa zona fronteriza entre Serbia y Hungría, donde hay un periodista de la cadena COPE. Oye, ¿es casualidad? Por supuesto, ¿no? No tenéis la más mínima duda que es casualidad que hace 2 semanas Carmele Marchante, este gran icono del independentismo catalán, dijera aquello de que una Cataluña independiente todo el mundo sería muy rico. ¿Es casualidad eso? Y que 2 semanas después la haya fichado a la Radio Pública Catalana, ¿no?
Yo he tenido que mirar en el internet quién era Carmele Marchante. O sea, no estoy muy...
Pero que le has visto la cara, ya está.
He visto la cara y digo, sí, ya sé quién es. Es la que cuando haces tapping te la encuentras en los sitios más insólitos, ¿no?
Bueno, hasta pues, en la independencia te la encuentras, fíjate, claro, si es insólito.
Entonces, bueno, pues evidentemente algo tendrá que ver, ¿no? Algo tendrá que ver.
¿Ah, sí? No, hombre, no. Ya ¿qué cosas tienes, sí, Papey?
Yo creo que algo tendrá que ver, pero bueno, a mí me parece muy bien que la gente del corazón se meta en la causa del Romeva, todos estos tan serios y tan,
es que
y tan solemnes,
es que, tienen,
¿no?, que hablan de soberanía.
Es que cuando la ficharon, hizo pues un anuncio de esto del independentismo y encima es que, iba a decir la tipa, que me perdone, la señora dice, no, es que seríamos todos mucho más ricos en una Cataluña independiente. Claro, ella la primera.
Los contratos de la televisión y la radiotelevisión catalana son muy jugosos, ¿no? A mí lo que me gustaría es que hoy salieran muchas voces que denuncian el control informativo y, digamos, el control político de los medios públicos en otros casos, seguramente con razón o no lo sé, pero que salieran todas esas voces hoy y establecieran la relación causa-efecto de que una periodista aparezca en un vídeo defendiendo una tesis política muy concreta y a las pocas semanas sea contratada por el medio público que precisamente está apoyando con todo su presupuesto, remando a favor de una opción muy determinada. También habéis contado que por cada dirigente no nacionalista que es entrevistado en la radio y televisión pública catalana, son cinco nacionalistas, es la proporción.
Pero eso
es equilibrio.
Eso no es nuevo, esto toda la época de Pujol ha funcionado así. O sea, el nacionalismo nunca ha tenido la decencia de disimular siquiera el sectarismo. O sea,
ni disimulan.
La TV3 ha sido un instrumento al servicio de la Generalitat siempre y no lo ha disimulado en absoluto. Y por eso ahora, cuando llegaba el momento momento de del plebiscito famoso, ponen el mismo escudo, el mismo lema, el mismo, ¿cómo se llama?
El eslogan, con el mismo además, ¿no?
Exactamente, lo ponen en su propia portada, ¿no? O sea, que a mí no me
confusión de mensajes,
nada.
Claro. O sea, ahora, yo insisto, ¿cuántos medios, como está haciendo ahora mismo la COPE, van a tratar este asunto hoy en sus tertulias, van a hacer denuncia de lo que es plenamente denunciable? ¿Cuántos?
O sea, yo he tenido siempre una opinión muy negativa del nacionalismo, como todo el que me conoce sabe, ¿no? O sea, es mi bestia negra, ¿no? Yo creo que el nacionalismo es lo peor de lo peor. Es decir, el quien se cree superior a los demás por el hecho de tener una determinada etnia, a mí me parece despreciable esa persona, ¿no? Entonces, cualquier forma de nacionalismo tiende a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el sectarismo no me sorprende. Si tú partes de la base de que tú y los tuyos son superiores a los demás, lo lógico es que mires por los tuyos, los demás que se fastidien, ¿no?
Oye, ¿y entendéis que el Partido Popular no vaya a ir, ha hecho su candidato García Albiol, que no va a ese pleno en el que va a comparecer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el día 2, que es lo que todo el mundo da por hecho que es el comienzo oficioso, sí, de la campaña electoral, que es el argumento que expone, que pone encima de la mesa García Albiol para decir, mire, no, si esto va a ser un mitin de Artur Mas, yo no voy? ¿A ti te parece que es una estrategia acertada o no, Víctor?
No, yo creo que es un error. Dentro de los grandes aciertos que está teniendo Albiol y de la propia elección de García Albiol como candidato, que además las encuestas lo están reflejando ya, que en relación a la etapa anterior del PP está subiendo en estimación de voto, pero no me parece que el Parlamento deba ser de alguna forma rechazado o ninguneado o despreciado por el hecho de que el presidente, que me parece plenamente denunciable, el presidente disuelva el Parlamento y convoque elecciones y luego vaya a explicarlo al órgano de control parlamentario que es provisional, que es la Diputación Permanente. Explíquelo usted antes de disolver el Parlamento.
Por eso, ¿no?, te digo que yo en este caso tengo mis dudas.
Pero no se le puede dar ni una oportunidad.
Porque es una especie de puñetazo en la mesa, ¿no?
Si reconoces, José Luis...
La campaña fuera del Parlamento, que menos.
Pero si reconoces que va a ser
tres, que ya lo está haciendo toda la vida, pero en el Parlamento, hombre...
Si reconoces que va a ser un mitin político, pues a ver, no le des todos los argumentos y todo el espacio a quien pretende hacer un mitin político.
¿Cómo lo ves, Papel?
Yo creo que tiene que ir, yo creo que está mal.
Me habré dejado solo.
Sí, te hemos dejado solo.
Es que yo me inclino a pensar más que acierta, fíjate, porque no, se diferencia de aquello.
Yo creo que no, mira, yo creo que aquí los únicos que hablan de un referéndum, o sea, de unas elecciones plebiscitarias, son evidentemente los independentistas. Los demás no tienen que seguir ese juego. Los demás...
Por eso, me da la razón.
Por eso yo estoy en
contra. ¿A Villarreal, Papi?
No, pero si hay un acto parlamentario, tú tienes que ir al acto parlamentario, que después lo convierte en un mitin. Dices, ves, ya lo decía.
Aunque
yo,
sea un acto parlamentario, pero es un acto parlamentario pseudo fraudulento.
Pero es un acto parlamentario. Entonces, lo que no puedes hacer es dejarle todo el espacio al enemigo. En ese caso no es adversario, es enemigo, porque es alguien que juega fuera de la ley. Y el que está fuera de la ley no es tu amigo, no es tu colega, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que darles la satisfacción de convertir la zona democrática en un frente anti-independentismo, ¿no? Yo creo que no, que hay que... El juego tiene que ser el de unas elecciones parlamentarias en el que cada partido se tiene que presentar con su cara, con su rostro, con sus siglas...
Pero es que ese escenario no es así, Antonio.
Ya, pero bueno...
Esas elecciones, las catalanas, no van a ser así. Ese escenario, insisto, es el de unas elecciones normales que han sido todas menos estas.
No, yo creo que efectivamente no son unas elecciones normales, pero van a ser así en el sentido de que la conclusión no va a ser otra que esta. Es decir, la única conclusión de estas elecciones va a ser la composición de un parlamento. Y ese parlamento va a ser, el que sea... Y ese parlamento, con ese parlamento hay que funcionar y hay que jugar.
Y sobre todo que la institución está por encima de Artur Mas, de Albiol y de todos ellos. Y la institución merece un respeto porque allí están representados los ciudadanos de Cataluña.
Pero
todos,
quien primero
los
falta
nacionalistas
respeto
y los no nacionalistas.
De la institución es quien convoca, quien con artimañas convoca, lo que tú decías, un órgano que es de urgencia de esa institución, que es la Diputación Permanente, y simplemente para comenzar su personal campaña electoral.
Sí, pero
o sea, ¿quién hace el fraude?
Pero
hay que ir allí a preguntarle y a interpelarle.
Puesto que las elecciones son fraudulentas, lo que deberían hacer los demócratas es no votar, no ir a las elecciones. Yo creo que no, que aunque si las elecciones son fraudulentas...
Eso es extremar y coger un poco con hilo mi argumento,
si
Antonio.
Si las elecciones, por fraudulentas que sean,
al revés, tiene que ir a votar.
Se convocan conforme a las reglas del juego. Tú tienes que ir a las elecciones e intentar ganar al tío que te quiere engañar. pero no te puedes quedar fuera.
Bueno, se queda fuera del Parlamento, de la Diputación Permanente del Parlamento. En fin, que ya estamos entrando en tecnicismos que yo creo que nos podemos llegar a perder. Sí, pero bueno. 4% vamos a crecer, ingeniero, al 4%.
Pues yo creo que sí, que
en un ratito,
año,
en nada, en 10 minutos conocemos el PIB.
Este año va muy bien las cosas, yo creo que sí. Y espero, confío y rezo incluso para que se mantengan las condiciones de contorno que nos están permitiendo crecer.
Eso nunca te va a venir mal.
Claro, es que la situación española es muy buena, primero porque aquí se han hecho los deberes y eso no lo niego en absoluto, pero segundo porque el contexto es muy favorable. Si ese contexto se deteriora, pues el crecimiento será menor y por lo tanto la creación de empleo será menor, en fin, nos costará más el trabajar. Por lo tanto, hay que intentar por todos los medios que esto se mantenga el mayor tiempo posible. O sea, que cuando las cosas vengan peor...
Que lo uno y lo otro viene unido, ¿eh? La inestabilidad política, claro, en Cataluña, con lo que pueda ocurrir en las generales, y el sostenimiento de ese crecimiento unido, está unido, ¿eh?
Pero yo estaba pensando sobre todo en factores internacionales. Es decir, es evidente que la estabilidad interior va a influir. Pero sobre todo lo que va a influir son los tipos de interés, el precio de las materias primas, la estabilidad de China. O sea, en fin, son los grandes parámetros que en los que nos estamos jugando muchísimo.
Yo,
llegar al 4% es difícil, ¿eh, Víctor?
Muy difícil. Muy difícil. Si se confirma dentro de un rato que el segundo trimestre la economía española ha crecido un 1%, un punto...
Ese sería el ritmo que nos permitiría llegar al 4 final de año.
Exacto. Eso no tiene precedentes, salvo Portugal, hace un año y medio aproximadamente, precedentes en países que salgan de un rescate, o casi un rescate como en el caso de España, rescate en el caso de Portugal, que hace, ya digo, 18 meses, un año y medio, dos años, creció un 1.1 en un solo trimestre. Ese es un crecimiento espectacular para solo tres meses. Luego veremos cómo van los otros dos trimestres del año, donde
el último
efectivamente
será
más difícil.
El último será duro.
Pero aquí el problema parece ser que la situación en China, muy volátil y entrando en un decrecimiento y posible recesión. Vamos a ver si Europa queda un poco al margen de eso, que no va a ser fácil, pero la gran preocupación es la creación de puestos de trabajo, ¿no? A ver si esa marcha de la economía ya como locomotora y casi como segundo milagro español después del año 96.
Para que lo diga Financial Times, que nos puso un toro ahí
ya
con
los medios más reticentes ya entran un poco en el juego de reconocerle al gobierno y a los ciudadanos españoles, porque aquí ya no es solo el gobierno, son las empresas, son los trabajadores, cada uno en su responsabilidad, los que estamos construyendo esta mejora económica, ¿no? Pero, ya digo, si la creación de puestos de trabajo va en consonancia con el crecimiento, pues será mucho mejor para todos.
Ahora, claro, que apelabas, Víctor, a la responsabilidad, ¿nos podemos permitir, como pide el sindicato CESIF, un aumento todavía mayor del sueldo de los funcionarios al 2,5%?
A ver, yo creo que los funcionarios que han sufrido mucho, en la misma medida que el resto de los ciudadanos
¿en
españoles...
¿En la misma, sí? ¿Tú crees que en la misma?
Déjame terminar el argumento. Deben ser conscientes de que desde su posición de empleados públicos, donde sus puestos de trabajo, salvo en el caso de los contratados laborales, temporales y demás, no se han visto en riesgo, como sí ha ocurrido en el caso del sector privado, pues deberían ser conscientes de que ese privilegio...
Me voy a hacer amigos. Yo es que no creo que hayan sufrido en la misma intensidad la crisis económica.
Creo más o menos que estamos
en... Del sector privado no conozco a nadie que haya tenido una rebaja, que haya sufrido una rebaja en sus ingresos del 2%. Ha sido mucho mayor en el sector privado que en el sector público.
Su acuerdo, su propuesta para el crecimiento de sus salarios...
Malo para todos, pero...
José Luis, debe estar en consonancia con el acuerdo que han firmado recientemente la patronal y los sindicatos para las empresas privadas, que está en torno a... no llega al 1%, prácticamente, si llega, ¿no? Entonces, descolgarse ahora con una petición del 2,5%, pues está fuera absolutamente de lugar. Ya quisiéramos que fuera, ¿no?, el 2,5%, el 8%, pero la situación es la que es y hay que cogerla con pinzas, ¿no?
Yo básicamente estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, con una salvedad. Yo creo que los funcionarios en este país ganan poco, pero ganan poco porque la administración no ha experimentado la reforma que tiene que experimentar. Desde la transición estamos hablando de una reforma de la administración a fondo. No se ha hecho todavía, ¿no? Entonces yo creo que los técnicos superiores de la administración deberían tener sueldos semejantes a los equivalentes en el sector privado. Eso no está pasando todavía. Pero no está pasando por lo que estáis diciendo, porque tiene una serie de ventajas, como es la estabilidad en el empleo, que pues justifica una minoración. Yo creo que el funcionario no debe tener estabilidad en el empleo. Yo creo que el funcionario debe tener, pues, tiene que estar contratado por periodos de tiempo.
Dale, Antonio,
de cinco
estás haciendo
años.
Más amigos que yo todavía, los funcionarios.
Es que
no se les puede ni tocar.
Decir eso en España es un sacrilegio.
Es que no se les puede tocar. Mira, yo cuento una anécdota que es muy significativa en eso que estás tratando de explicar. La cuento alguna vez más, la cuento como añadido. Una localidad de la costa levantina, no diremos el nombre porque da lo de menos. En la época del boom de la construcción, contratan o hacen, sacan a concurso 3 plazas de funcionarios para la Concejalía de Urbanismo. 3 más. El alcalde de turno me dice, un error, es verdad, cedí a la presión y convoqué 3 plazas de funcionario para la Concejalía de Urbanismo. Llega el momento en el que no se mueve medio ladrillo en la localidad de turno y dice, les comenté, les sugerí a los funcionarios que había contratado, oye, ¿por qué no pasamos de la Concejalía de Urbanismo a la de Servicios Sociales? ¿Qué hacéis falta? Ah, no, no.
Cuando
no
son,
les puedo tocar.
Cuando son 3 puestos que deberían ser amortizados si no,
claro,
hay trabajo. En la empresa privada serían amortizados.
Es que ni siquiera te digo, ni siquiera te digo los amortices. Pásate a servicios sociales, que hace falta. No, no me puedes tocar. Pues eso es.
Esa inflexibilidad es dramática.
No, yo cuando decía lo de la estabilidad, yo creo que la estabilidad también es un valor positivo. Es decir, el hecho de que tú no puedes echar a un funcionario, que un político no puede echar a un funcionario, eso es importante porque le da una solvencia al funcionario. Pero, por ejemplo, que se tengan que rehabilitar cada cierto tiempo. Es decir, tú contratas a un funcionario por 10 años y a los 10 años tiene que demostrar que se ha actualizado y que está al corriente.
Es productivo, ¿no?
Que es productivo, claro, efectivamente. Y entonces le vuelves a prorrogar por otros 10 años. Pero eso de sacar
si queda
la oposición...
algún funcionario escuchando en la mañana de COPE,
no, pero es que
les queremos mucho y hacen mucha falta en este país.
Mira, los funcionarios que tienen conciencia social y que tienen conciencia política...
No lo dejes todo, Antonio, no lo dejes todo que con Expósito esta tarde tienes más.
Que hay policías, hay médicos, hay bomberos, hay ciudadanos,
Antonio,
son muy importantes para
nosotros. Víctor, que son las 9 que tenemos que actualizar.
Hasta la próxima.
Anda que no tienes cosas que contar luego, Antonio. Ya, déjalo para luego, déjalo para Ángel.